Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart, Pista de Silla, Valencia.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ya nos han escuchado en nuestros servicios informativos aquí en COPE. Lo han podido escuchar a Luis María Agudo, como contaba un suceso, es un hombre de sucesos además, pero un suceso relacionado con la seguridad vial. Los agentes del grupo de investigación y análisis del sector de tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana ya han esclarecido la comisión de una infracción grave producida en una rotonda cercana al aeropuerto de Manises. Recientemente se publicó en las redes sociales un vídeo en el que parece que un tractocamión fue grabado realizando derrapes, sí, como suena, derrapes, pues que si fuese la moto, derrapes intencionados en una rotonda próxima al aeropuerto de Manises, intencionados, esto lo deja claro la Guardia Civil. Pues que en el vídeo se observa cómo el vehículo infractor accede a una rotonda en la que realiza maniobras peligrosas de aceleración, de frenado, provoca el derrape del vehículo en varias ocasiones. Está la calzada mojada por causa de la lluvia, mientras que otros vehículos pues circulaban por el mismo lugar. Ante la comisión de la infracción, bueno, pues se pusieron en marcha la Guardia Civil y al final lo han pillado. Han pillado al conductor. Pero también han identificado el vehículo y al conductor. Al conductor que han puesto pues una conducción temeraria. Le conlleva una sanción de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir. Además, también se ha identificado al denunciado. Al denunciado el conductor que realizó la grabación. Como suena, sí. Por utilizar el teléfono móvil mientras conducía. Tratándose de una infracción grave, sancionada con 200 euros y la pérdida de 3 puntos. Hombre, vamos a ver. Está claro que utilizar el móvil mientras se conduce y se graba, pues obviamente tiene una sanción administrativa. Pero la verdad es que esto se lo podían haber ahorrado. Porque si estás grabando un delito, que es lo que estaba haciendo, llevando a cabo el conductor del camión, conducción temeraria, por tanto es un delito, son 500 euros, pero aparte debería haber pasado a disposición judicial, 6 puntos, pero hombre, ya que el otro ciudadano lo graba e intenta, no sé si lo pasa a través de las redes, si lo pasa a través de las redes y punto, pues hombre, no está bien, pero si se lo pasa a la Guardia Civil, hombre, que encima lo sancionemos, pues me parece increíble, pero en cualquier caso, la sanción está bien puesta, porque evidentemente tiene una sanción administrativa, pero es un ciudadano que al fin y al cabo pues está denunciando de alguna forma en la comisión de un delito, que es el hecho de una conducción temeraria. Pero bueno, como digo, hablaremos con nuestros expertos de este aspecto, que tendremos con nosotros, por cierto, a Juan Barberá, el profesor Barberá, que nos dirá, en realidad, pues si esto es así o no es así, Tendremos la oportunidad de hablar de un vehículo, atención, porque ya vamos ya durante unas semanas dando pinceladas, botoncitos relacionados con este vehículo. Pero hoy ya David de Diego nos va a hablar de la prueba de un vehículo que nos ha dejado Seat JR Valle. Es el Ateca. Es un vehículo, bueno, pues que ha sido absolutamente remodelado y que, bueno, nos contará enseguida en qué ha consistido esa prueba por parte de David de Diego y la gente de motor de aquí, de Luz de Cruce. Tendremos también que cambiar impresiones con un hombre que sabe bastante de cine, ¿eh? Estará un hombre de cine con nosotros, como es Eduardo Casanova, porque hoy tendremos cine y motor. La película es French Connection, ¿eh? Contra el imperio de la droga. Y el coche, un Pontiac, un Le Mans de 1971. Pues si les parece, banderazo de salida, vamos con el primer asunto. Atención a la zona de bajas emisiones. Y dirán, ¿esto qué tiene que ver por aquí? Bueno, como nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo, este programa ya se ha hecho casi internacional por aquello. Bueno, este y todos, obviamente, porque es verdad. Uno nos pregunta, ¿por qué no lo haces nacional? Sí, es que ya lo es. A través de Internet nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, a través de cope.es/Valencia. Y, por tanto, pues esto de la zona de bajas emisiones, seguramente a los ciudadanos y vecinos de la Comunidad Valenciana les sonará algo raro, pero si nos vamos a Barcelona, pues suena clarísimo y saben lo que es la zona de bajas emisiones. Bueno, la zona de bajas emisiones es una zona dentro del centro de Barcelona y que podría extrapolarse al resto de España en poco tiempo. Se lo digo así, podría ocurrir la zona de bajas emisiones. ¿Qué pasa con la zona de bajas emisiones? Pues sencillamente que aquellos vehículos que no tienen el distintivo ambiental, es decir, esa letrita C, B, bueno, cero por supuesto, pero no tienen el distintivo ambiental, pues o no disponen de él, o en realidad no lo pueden llevar, pues no pueden entrar, no pueden acceder a esa zona de bajas emisiones. ¿Qué pasa con los talleres que están en esa zona de bajas emisiones? Que tienen que además arreglar estos vehículos y que es importante que los arreglen y los reparen y los pongan a disposición de las ITVs, pues que se ven perjudicados. Por tanto, hay una solución que han encontrado, que se llama Libro Taller. Y hemos hablado de él además aquí, pero vamos a recalcar un poquito más. Porque está con nosotros Ramón Casas, que es el secretario general del Gremi de Talleres de Barcelona. Ramón, muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, muy bien. Bien. Encantado de hablar con vosotros otra vez.
Oye, ¿estás en la zona de bajas emisiones tú en este momento o qué?
Sí, estoy en la zona de bajas emisiones.
Ah, vale. Bueno, ¿y qué es eso?
Es que la zona de bajas emisiones has definido que era pues parte de la ciudad de Barcelona.
Sí.
Y lamento decirte que nosotros tenemos una zona de bajas emisiones de 95 kilómetros cuadrados.
Vale.
Que, como entenderás, coge toda la ciudad de Barcelona e incluso cuatro poblaciones limítrofes a Barcelona.
Vale, o sea que toda Barcelona y el área metropolitana es zona de bajas emisiones. O sea que me he quedado corto, ¿eh?
Ahí, exacto.
Me he quedado corto. Es que en otras poblaciones sí que se habla más de la zona centro. O sea que en Barcelona... Sí, sí, sí. En Barcelona ha sido, bueno, ya que lo hacemos bien, ¿no?
Exacto, a lo grande.
Lo hacemos a lo grande. Bueno, en cualquier caso, es cierto que gran parte todavía, un porcentaje muy elevado de vehículos que no tienen esa etiqueta, ese distintivo que se pone en la parte inferior derecha del cristal y que bueno, dice claramente la letra C o la letra B. Y algunos que no llevan ningún tipo de distintivo. Porque hay muchos que todavía no lo han pegado, es verdad. Todavía no pasa por correos o por los talleres a decir, oye, dame el distintivo y estas cosas. Pero aquellos que en realidad no lo llevan porque son vehículos ya muy antiguos, pues no pueden acceder a esa zona de bajas emisiones de Barcelona. ¿Es así?
Así es así. Mm. Es decir, a ver, aquí no es que la administración haya retirado de la circulación estos vehículos.
Ya.
Simplemente lo que ha hecho es restringir esa circulación durante un tiempo, es decir, de 7 de la mañana a 8 de la tarde, estos vehículos no pueden acceder a la zona de bajas emisiones.
Sí.
Fines de semana y festivos pueden circular libremente. Y fuera de ese horario, pues efectivamente también pueden circular de forma libre.
Uh-huh. Por tanto, sí que están la restricción es importante para aquellos que tengan un vehículo de estas características, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De vehículos desde qué año? ¿Lo recuerdas más o
a
menos?
Ver, creo que estamos hablando en gasolina, sí. ¿Difiere en gasolina o en diésel?
Sí, así es.
Pero
así
creo
es.
Que era a partir del año 2001, 2000,
uh-huh.
y 2015 o 2012.
Sí.
Por ahí, ¿eh? O sea, no recuerdo exactamente.
Ajá. Pero en cualquier caso, son aquellos que no pueden disponer nunca de este distintivo. distintivo ambiental de la propia DGT, con lo cual, pero esto, obviamente, estos vehículos son los que más mantenimiento necesitan, los que más necesitan ir al taller amigo, y resulta que no pueden entrar. Dicen, bueno,
correcto,
entonces, ¿cómo lo reparo? ¿Cómo paso la ITV si no puedo entrar a mi taller? Y entonces vosotros habéis encontrado una solución.
Bien, la solución ha sido, yo creo que más que una solución, es un tema de justicia, es decir, el taller debe de poder seguir prestando su servicio con la mayor normalidad posible,
claro,
a pesar de esas restricciones, y el usuario, como bien apuntabas, también va a necesitar, porque además estos vehículos más antiguos, recordemos que son los que pasan como mínimo una vez al año, tienen que pasar inspección técnica.
Sí, sí.
Por lo tanto, que necesitan un mantenimiento y necesitan unas revisiones y unas reparaciones. Entonces, el acuerdo al que alcanzamos con la administración catalana, tanto a nivel municipal como con la administración central a nivel general desde propia DGT, es utilizar el libro taller que ya estaba en funcionamiento,
uh-huh,
para que el taller pudiese notificar que va a atender o que ha atendido o que está atendiendo a un vehículo de estos que tienen restringida la circulación.
Sí.
Y se les autorizaba de forma excepcional a poder circular por esa zona de bajas emisiones a fin de que el taller pudiese efectuar una prueba dinámica del vehículo en circulación,
uh-huh,
para su diagnóstico o comprobación de la reparación, o incluso para poderlo llevar hasta una estación de inspección técnica de vehículos para pasar por su inspección periódica correspondiente.
Vale, cuando hablamos de libro-taller, algunos pueden pensar, incluido yo, que se trata de un librito que llevamos en la guantera. No. Estamos hablando de una plataforma.
Correcto. Es decir, esto fue surgió de una iniciativa de la propia DGT,
sí,
que lo que hizo es ampliar el registro de vehículos que la Dirección General de Tráfico dispone desde hace mucho tiempo, donde están todos los vehículos matriculados en España,
uh-huh,
y se abrió ahí una opción más de introducción de los datos referentes a todo lo que ha acontecido sobre el vehículo a lo largo de su vida útil.
Sí.
Entre ellas, las reparaciones que se efectúan en talleres y las revisiones de mantenimiento.
Muy bien.
El objetivo es que al final, como ese registro es público, cualquier ciudadano, previo petición a ese registro, podrá obtener un informe de ese vehículo donde constará todas esas reparaciones e intervenciones que han sido realizadas por talleres. Con lo cual, lo que aportamos es transparencia al mercado del vehículo, al mercado del VO. Hay un mayor control sobre el tema del kilometraje,
sí,
y evidentemente pues los talleres que teníamos que colaborar con este tema pues aceptamos, uh-huh, la propuesta de DGT inmediatamente y nos pusimos, sí, a trabajar y desarrollamos esa plataforma para poder introducir los datos.
Uh-huh. Allí en Barcelona, aquellos que tengan un vehículo sin el distintivo ambiental tienen hasta 10 autorizaciones excepcionales.
Correcto.
Al año.
Sí. Sí, para uso particular, es decir, un señor que necesita desplazarse pues por motivo médico, imaginemos,
sí,
hasta un hospital, pues puede solicitar una de esas 10 autorizaciones que tiene anualmente,
uh-huh,
para circular libremente durante un día.
Sí.
¿De acuerdo? Nosotros lo que hacemos es
que no la gaste, que no la gaste.
Exacto, que no gaste esa autorización que tiene ya por sí,
claro,
y que el hecho de mantener su vehículo no le impida pues poder circular y sobre todo al taller poder salir a probarlo, porque a veces ya sabes que para diagnosticar un vehículo,
claro,
o para simplemente verificar que la reparación ha quedado correctamente, se necesita salir a probarlo en circulación.
Y esto durante un día o algo más de un día, porque a veces la reparación dura,
claro,
más.
Correcto.
¿Cómo lo lleváis a cabo eso?
En principio, esa anotación que se efectúa en el libro de taller,
sí,
solicitando la autorización, tiene una validez de 7 días laborables.
Muy bien.
7 días laborables que además se pueden prorrogar si efectivamente pues la reparación dura más de ese tiempo y el taller tiene necesidad de volver a salir a probar el vehículo.
¿Tiene un límite de, creo, la prueba dinámica tiene que ser fuera de horas?
Sí, bueno, el compromiso, sí, es que se va a evitar las horas punta,
claro,
para no congestionar más el tráfico,
uh-huh,
y en esa prueba dinámica debe ir acompañada siempre del encargo de trabajo por parte del taller, es decir, el cliente cuando entra su vehículo al taller firma una hoja de encargo, la orden de reparación,
sí,
y esa orden de reparación pues irá dentro del vehículo acompañando a quien circule con él para acreditar que efectivamente es un vehículo que se encuentra en reparación.
La zona de bajas emisiones en Barcelona, hay otras localidades, ¿no?, que tienen, a lo mejor más pequeñita, pero sí que tienen, sí, esa zona, ¿no?
Correcto. A ver, sí. El tema es que si vamos a la ley de cambio climático recientemente aprobada,
sí.
Establece que los municipios de más de 100.000 habitantes van a tener que disponer de esa zona de bajas emisiones.
Uh-huh.
Por lo tanto, Madrid fue pionera, hemos seguido Barcelona.
Sí.
Hay otras poblaciones que ya en sus ordenanzas municipales están preveyendo esas zonas de bajas emisiones, y en la provincia de Barcelona ya tenemos a un par de poblaciones que lo están trabajando,
uh-huh.
como Tarrasa y Sant Cugat del Vallès, y luego sabemos que habrá otras ciudades y grandes ciudades en España que evidentemente en un momento u otro pues declararán esas zonas de bajas emisiones.
Nos dice un oyente que viaja a Barcelona habitualmente y que todavía no que sí que tiene un vehículo con la etiqueta C, pero que no la tiene pegada todavía. Si en Barcelona le pueden sancionar si no la tiene pegada. No,
aquí el tener la pegatina,
sí.
en el parabrisas del coche no es obligatorio. Es decir, lo importante es tener conocimiento de que mi vehículo tiene o no tiene derecho a distintivo,
uh-huh.
¿vale? Pero no es obligatorio llevar el adhesivo, digamos, en el parabrisas. Yo sé que en Madrid, por ejemplo, sí que se estableció la obligación,
sí.
pero aquí en Barcelona no existe esa obligación. De hecho, el control se efectúa por cámaras que se han colocado en todo ese entorno de esos 95 kilómetros cuadrados, más de 2.000 cámaras,
uh-huh.
que hacen lectura de las matrículas y hacen la consulta directamente al registro de vehículos de DGT.
¿Cómo están viviendo este aspecto de la moratoria de la ITV? Por cierto, que FENADISMER, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, acaba de enviarnos una nota que dice que algunas ITV siguen recortando la vigencia de las revisiones de los vehículos pese al auto del Tribunal Supremo que lo prohíbe. ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
Pues lo estamos viviendo con preocupación,
uh-huh.
porque nos sorprende que un auto que ya está dictado con fecha 24 de septiembre
sí.
todavía no sea de aplicación directa en algunas comunidades autónomas. También uh-huh. hay que decir que hay otras que han hecho los deberes y han notificado que ante la suspensión cautelar de ese apartado segundo de la orden de sanidad,
sí.
pues que ya no se actúe con esa moratoria, sino que se calcule el periodo de inspección a partir de que la inspección se hace efectiva, ¿vale?
Sí.
Pero sí que es cierto que hay algunas comunidades que no lo están haciendo, y la verdad es que no entendemos el motivo, porque tenemos un auto firme del Tribunal Supremo. Sí que es cierto que todavía no está publicado en el Boletín Oficial del Estado, y quizás están esperando a que se publique para que se haga público, pero es que es, sinceramente, increíble.
Pues la realidad es esa. Todavía hay algunas comunidades sí. autónomas. No sé en concreto. Aquí me consta una de Murcia, parece ser. No, yo creo sí. que en la Comunidad Valenciana sí que está cumpliendo, pero lo averiguaremos en cualquier caso. Pero aquí consta una de Murcia, que es la que están diciendo por parte de FENADISMER. O sea que sí que están sufriendo directamente esta moratoria de la ITV.
Es absurdo, sobre todo para vehículos industriales que se encontraban con que como sabemos, pues hay vehículos industriales que pasan cada 6 meses la inspección técnica y que se pueden encontrar que en un plazo de 20 días tenían que pasar 2 veces la inspección.
Bueno, pues don Ramón Casas, gracias por estar con nosotros y nada, y contamos con usted en más ocasiones, caramba. A pesar de estar en Barcelona, ya sabe que este espacio se escucha en todo el mundo, con lo cual no sin problema alguno, cuando quiera, tiene aquí los micrófonos de COPE.
Perfecto. Claro, muchísimas gracias y felicidades por el programa.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias.
Ramón Casas, secretario general del Gremi de Talleres de Barcelona. Con nosotros aquí en Luce Cruce. Buscamos a David Diego, al hombre de las 3Ds. Atención, porque también a Juan Barbera, vamos a hablar de ese camión. El suceso que ocurría hace unos días, pero la Guardia Civil ya ha localizado y ha denunciado al conductor de un camión que fue grabado realizando derrapes en una rotonda junto al aeropuerto de Manises. Sí, como si fuese. Bueno, en fin. Además, se ha identificado y denunciado al conductor que realizó la grabación, por utilizar el teléfono móvil conduciendo. Bueno, hablamos enseguida con Juan Barbera y también con David Diego, que nos va a acercar a un SEAT llamado Ateca.
Automóviles Nemesio, solo quedan 6 unidades.
¡Nemetízate!
6 unidades del Jeep Compass 1.4 Limited 140 caballos con el 30% de descuento. 26.600 euros, full equip, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
La Euroliga también se juega en COPE.
¡Vayan al triple! ¡Pita! ¡Desde Nixit! Este jueves a partir de las 21 horas, Real Madrid Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Impresionante.
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
I love this game.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Estamos en Luz de Cruce, las 3 y 25 minutos. El mundo del transporte va a ser ahora realidad. Estamos en busca y captura con David de Diego y enseguida hablaremos de la Teca. Pero antes, Juan Barberá, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Pues bueno, aquí un poco sorprendido con algunas noticias que siempre encontramos.
Sí.
Descerebrados, pilotos frustrados, inconscientes.
Oye, cuando das clase a los transportistas, ninguno te dice, oye, yo derrapando en las rotondas noto una tracción en mi camión. Eso no te lo ha dicho nadie, ¿no?
No, normalmente no es lo más habitual encontrar estas circunstancias. Sinceramente, con vehículos, y muchas veces hemos comentado cuántos insensatos se graban, lo cuelgan en redes, ¿no? Turismos, motos, etcétera, etcétera, pero con el camión no es muy habitual. Es más habitual que otra persona grave una acción temeraria, ¿no? Por parte, sí, de un conductor, como ha ocurrido en otras ocasiones, o por conducir bajo los efectos del alcohol, pero con esta premeditación y alevosía, pues no suele ser habitual.
Ya, bueno, pues tenemos que contarlo. Aquellos que todavía pues no lo han escuchado, que hemos iniciado el programa con esta noticia, gente de la investigación y análisis del sector de tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana, han esclarecido ya la comisión de una infracción grave producida en una rotonda cercana al aeropuerto de Manises. Se habla de infracción grave, ¿eh? Esto de hacer piruetas en una rotonda, grabándose, bueno, grabándolo, lo grabó otro, pero haciendo derrapes en una rotonda, una infracción grave. Se queda un poquito corto, ¿no? ¿Esto?
Opino lo mismo que has dicho al principio. Te estaba escuchando cuando dan la noticia inicialmente, y esto, a ver, tendríamos que ver el vídeo, que estoy intentando localizarlo y no he tenido todavía la ocasión,
sí,
pero en el momento que haya otro vehículo circulando.
¿Lo tienes el vídeo?
No, todavía no. Estoy ahí intentando localizarlo. Bueno, en redes no está, en YouTube ya no está. He intentado localizarlo y no aparece por ahí, pero bueno, lo normal es que se haya retirado, pero seguro que por algún WhatsApp caerá. El tema es que en el momento que haya algún otro vehículo en el cual esté circulando en ese momento y haya el más mínimo riesgo, peligro por la vida de las demás, pasaría a ser un delito, una conducción temeraria. Con lo cual, creo que han sido demasiado benévolos estos guardias civiles al hecho de no imputarle directamente un delito y que el juez decidiera, ¿no? Ellos pueden imputarlo y el juez decir si ha sido o no ha sido así con la prueba del vehículo. Pero no es lo mismo 6 puntos y 500 euros que puede afectar que directamente te veas sentado en un juez con retirada de permiso, con pérdida de tu trabajo, etcétera, etcétera, y con posibilidad de tener antecedentes penales, ¿no?
Sí.
Porque realmente cualquiera podríamos haber pasado ese día por ese lugar y no creo que se hubiese cortado de hacer lo mismo esta persona, ¿no? Con lo cual, yo creo que han sido excesivamente benévolos y por lo menos se debería haber imputado para que el juez decidiera si realmente se le puede catalogar como temerario o no. Hombre, cuando está ahí el Código Penal, que está bien claro.
Hombre, hay una cosa que es increíble. Yo no sé si esta persona que graba al camión, en realidad lo graba para pasarlo a redes sociales, que es lo que hizo, o para denunciarlo, ¿no? Si es el segundo caso, pues me parece también tremendo el sancionarlo, ¿no? Pero bueno.
Normalmente, cuando tú pones en conocimiento de la Guardia Civil, como deberíamos hacerlo cualquier fuerza del Estado, una grabación en la cual se ha cometido un delito y en la cual tú mismo has podido ser víctima de ese delito, a mí me consta que no se tienen en cuenta tanto estas actuaciones. Está claro que tú no debes de realizar, porque el fin creo que no justifica los medios, ¿no?
Claro.
El hecho de que pongas tú también en riesgo tu vida, la de los demás, la de cualquier otro usuario, etcétera, etcétera. Ahora, habría que ver si encima estaba jaleándole o qué estaba haciendo.
Claro, claro.
Es que esto es lo que sin el vídeo no podemos realmente opinar, sí, pero sí que tiene
pero
que
claro, pero puede echar atrás a muchos conductores que en realidad tengan que, bueno, pues avisar, también es verdad que puede decir, oiga, en lugar de grabar, lo que tiene que hacer es avisar al 112.
Efectivamente.
Sí, posiblemente.
112, parar y entonces podemos grabar, ¿no?
Sí.
Buscar un lugar adecuado y digo yo, si el 112, es decir, llamamos, vamos, en cuestión de minutos tenemos una patrulla casi seguro en ese punto, ¿vale? Echar para atrás en cuanto a la gente que denuncia estas cosas creo que no es lo suyo.
Claro.
Teniendo en cuenta que lo que no se debe hacer nunca es lo que a lo mejor se ha hecho en este caso, que es colgando en redes sociales, porque encima estamos cometiendo otro delito en cuanto a la intimidad de las personas, ¿no? La típica grabación que yo no puedo compartir en una red social, ¿no? Pero si yo lo denuncio ante los agentes, esto sí que está, digamos, bien contemplado. En cualquier caso, pues bueno, si este señor ha grabado, creo que a lo mejor lo haría más de una vez. También aquí ya podemos caer en el hábito de que este señor a lo mejor no es la primera vez que graba este hecho.
Ajá.
Y muchas veces hemos visto accidentes en los cuales la gente va pasando con el móvil, va grabando,
claro.
Y al final también se convierte como un hábito, a lo mejor para conseguir followers, que tampoco es lo suyo.
Sí, ¿vale? Sí, por eso, por eso.
Yo que quería, si me permites un momento, si me situar a la audiencia de que estamos hablando de un tractocamión. Un tractocamión es una cabeza tractora, ¿vale?, que es la que arrastra un semirremolque formando un tráiler, ¿vale? Lo digamos porque es un vehículo que parece que, ¿cómo consigue hacer estas cosas? Pero nos situamos en un vehículo de unos 400 a 700 caballos, con 7.000 8.000 kilos de peso, pero capaz de arrastrar 40.000. Y
sí.
Si está por ahí el señor David Diego...
Está el jefe. David,
pues,
hola, buenas.
Simplemente
buenas
que se quede con este dato de 2.600 newtons por metro o 3.150. Se mueven en ese rango, ¿no? Según el caballaje. Son muchos caballos, son mucha potencia, ¿vale? La que podemos encontrar una tracción trasera y con 10.000 centímetros cúbicos, ¿vale? Es decir que, además, lluvia. Eligió el momento, ¿no?, para poder hacer estas cosas y además estos vehículos, aunque sea de 5, 6, 7 años, ASR, control de tracción, control de estabilidad, llevan seguros que los habría desconectado, con lo cual ya era premeditación y alevosía de querer hacer lo que se hizo. No fue un descuido, una casualidad, ni que en el momento me lo encontré, sino que iba a adrede a hacerlo.
Ya, de Diego, buenas.
Buenas, Vicente.
Estabas en busca y captura por el programa, pero no por grabar y cosas de estas, ¿no?
No,
fallaba la línea microfónica, pero al fin, lo tenemos a de Diego aquí, ¿eh?
Aquí estamos, sí.
Hoy que vamos a hablar de una cosa súper importante, hombre, del Seat Ateca, yo digo, a ver si no lo tenemos, ¿eh?
Por supuesto. Y hablamos de él, ¿por qué? Porque llega el restyling.
Sí, sí, pero ahora hablamos. No, espera, que tú arrancas rápido, ¿eh?
Sí, yo digo que nací en 2016.
Vale.
Te sigo contando.
Vale, ahora arrancamos el Seat Ateca, no te preocupes. Pero antes que nada, con el profesor, solo un detalle rápido que quiero hablar con él. Hablaremos un día de Pontevedra, la primera ciudad en limitar la velocidad, atención, a 6 kilómetros por hora. Alguno dirá, hombre, ¿cómo vamos a ir a 6 kilómetros por hora por la Gran Vía? No, es que no es el caso de la Gran Vía. Limitan zonas más peatonales, ¿no? ¿Ok?
Don Vicente, ¿cuál? Perdona, es que me está llegando por WhatsApp el vídeo.
Ah,
luego lo comparto, luego os lo paso.
Vale. Sí,
estoy en directo viéndolo ahora mismo, ¿vale?
Vale.
Y el conductor que graba está detenido en el CEDA.
Sí.
Con lo cual, no sé hasta qué punto le tendrían que haber colocado los tres puntos o no. No sé si bloqueó el tráfico adrede, pero está colocado en el CEDA esperando y el otro vehículo se ha incorporado antes que el
agro. Comete la infracción, la comete porque si el vehículo está en el CEDA al paso y el coche lo tiene en marcha, está cometiendo una infracción. La cosa está en qué ha hecho con el vídeo. Ese está el tema.
Sí, ahí es donde está la otra clave, ¿no?, de lo que ha hecho, de lo que ha hecho con el vídeo. Es más, me atrevería a decir que es otro camión el que está grabando.
Perfecto. Oye, pues nada, todavía no compartas nada, hablamos a las 4 y vemos a ver cómo lo hacemos. Oye, por cierto, nada, eso de los 6 kilómetros por hora, ¿eh?
Perdona, está claro, hay que ir andando.
Vale, ya está. Gracias, Juan.
Se incentiva totalmente el uso de cualquier tipo de vehículo.
Sí.
Entonces, Juan, no puedo ir corriendo. Si voy más de 6 kilómetros me multan.
Sí.
Me quitan puntos.
Es decir, claro, es decir, cuidado que los que hacen running, ¿vale?, si son muy rápidos, pueden tener problemas también,
ya,
¿eh?
Ya.
Hay que ir andando, paseando tranquilamente y viendo el paisaje.
Bueno, Juan, gracias. Seguimos al habla. Juan, dime de Diego.
David,
Vicente, no es que es importante.
Venga, vamos, de Diego.
Si vas a Pontevedra y vas con un patinete o vas con bici, ¿también tienes que ir a 6 en esa zona? ¿Te pueden multar igual que un coche?
Sí. La respuesta es sí, afirmativa. Juan se ha ido. Gracias, Juan Barberá. Un momentito tan solo y entramos ya a valorar el Ateca con J.R. Valle.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT
JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.
Estamos en COPE. Estamos en Luz de Cruce. El espacio decano de movilidad aquí en España. Y hoy toca hablar de SEAT. De SEAT JR Valle y de... ¿Y de qué coche, de Diego?
Bueno, uno de los 300.000 SEAT Ateca que ha fabricado SEAT.
Y lo tiene, y JR Valle te lo ha dejado, ¿eh?
Exacto.
Y bueno, cuéntanos,
bueno,
qué te parece.
El Ateca ha sido el primer SUV que ha fabricado SEAT. El primero con el que se ha arriesgado. Luego llegaron sus primos, ¿no? Por debajo el Arona, sí, que, por cierto, está investigando. Y Arona está en las Canarias, ¿eh?
Sí.
Luego el Tarraco, que ya lo sabían los romanos, Tarragona. Y el Ateca, que si tú sales de Zaragoza y te vas hacia Medinaceli, sí, a mitad de camino está la población de Ateca, en Zaragoza. Bueno, este coche, rediseño que le ha hecho SEAT, porque ya después de 4 años tocaba, en conectividad, seguridad, motores y estructura de acabado. Tiene nuevos faros LED, muy parecidos a los del SEAT León, que digamos que es lo más cercano. Si quieres un turismo, tienes el León. Si quieres irte un poco más de tamaño y en SUV, y como hemos estado comentando, Vicente, durante estas semanas, yo lo he bautizado como el SUV lógico, que no es por abajo, no es SUV lógico, es SUV con V.
Sí.
Es un todo camino muy lógico.
Sí.
Y te voy a explicar por qué.
Qué.
Bueno, también lleva, como te comentaba, nuevos faros full LED, intermitentes dinámicos y toda la instrumentación digital, y es totalmente configurable. Un pantallón de 9,2 pulgadas, carga inalámbrica, que sé que te gusta mucho del móvil, eso que llegas en el coche y lo dejas ahí apoyado y se te carga.
Sí.
Conectividad con Android, con iPhone, y 3 tipos de motores en gasolina, 110, 150 y 190 caballos, en diésel 115, 150 caballos también.
Hay 4, diésel.
Posibilidad, sí, y tracción de posibilidad de tracción 4.
Sí.
Estamos en un coche que mide unos 4, casi 40 metros de largo,
sí,
1,84 de ancho y 1,61 de alto. ¿Y por qué hago hincapié en las medidas? Que sabes que nunca suelo hablar de medidas, pero en este caso sí, porque después de probar asientos delanteros, traseros, las 5 plazas, es perfecto para casi todas las tallas. Hombre, si viene Pau Gasol, en la talla central trasera va a ir un poquito incómodo. Pero yo creo que en las traseras laterales podría entrar bien, ¿eh? Porque el espacio, Vicente, en estas zonas es amplísimo.
Sí.
Yeah. Es el SUV menos SUV del segmento, me explico.
A ver.
El comportamiento. En carreteras viradas, a mí me ha gustado mucho. Tiene mucho aplomo y, lógicamente, esto viene porque tiene una suspensión un pelín más dura que el resto,
sí,
y en carretera virada le ayuda muchísimo a que sea muy dinámico. No quiero decir que se comporte como un león, pero casi, ¿eh? Hay circunstancias en que lo hace muy bien. Y luego, en autopista, rutero total.
Sí.
Para hacer viajes largos, perfecto. Por capacidad, por aplomo, por configuración, muy cómodo. Yo generalmente, mucha gente me dice que eso, que lo que le gusta en un SUV es que la visibilidad es muy amplia, ¿no? Ves toda la carretera.
Sí.
En este coche cumple a la perfección, en este caso, los parámetros de un SUV. ADAS, que sé que te importan mucho, las ayudas,
sí,
a la carretera.
Importantísimo.
Precolisión, cuéntame. Sistema precolisión tiene, control de crucero activo.
Sí.
Tiene el asistente de emergencia, es decir, que si tú vas con el control, con el Lane Assist, funcionando con el coche solo, y por lo que sea, tienes un desvanecimiento, tienes algún problema, el coche está programado para pararse en el arcén y detener el vehículo. Luego tiene el mantenimiento.
Es importante este detalle, ¿eh? Que lo hemos recalcado muchas veces por parte de SEAT, que también lo tiene el nuevo León. Si hay un desvanecimiento, nota el vehículo que ha soltado las manos del volante y que ha habido un desvanecimiento, a los pocos segundos reduce su velocidad, no frena, porque pues sí que podría haber una colisión peor, va parando su velocidad y pone los warning incluso. Tengo entendido.
Exacto. Y aparte todo el mundo dice, ¿y esto cómo lo hace? ¿Con la presión en el volante de las manos? No. Aquí lo que hay es en el sensor de giro del volante,
sí,
el coche detecta que no hay ninguna mano actuando sobre el sensor de giro. No hay presión, por lo tanto, nadie está atendiendo la conducción y hay que actuar para salvaguardar a los ocupantes y al resto de vehículos, Vicente.
Perfecto.
También tiene ayuda a la salida de aparcamiento, eso que estás haciendo marcha atrás, viene un coche, no lo ves, te avisa. Y muy importante que me ha gustado este detalle, ese mismo sistema interactúa cuando bajan bajan del coche los ocupantes. Les avisa si viene algún coche para que no sufran atropellos. Porque al final, Vicente, cuando vemos los números de siniestralidad, yo cada día me sorprende más el número de atropellos que hay en nuestras ciudades, incluso en aparcamientos, y ese tipo de son nichos de para evitar el atropello, muy difíciles de concienciar a la gente, pero cualquier tipo de ayuda que sea electrónica, está claro que va a evitar atropellos y va a salvar vidas.
Oye, ha vendido de la anterior versión 300.000 unidades, 60.000 solo aquí en España. Y oye, yendo también, y se han atrevido a decir, vamos a cambiar. A pesar de todo, vamos a cambiar el diseño, vamos a cambiar la zaga, remodelarlo un poquito.
¿Y sabes lo que se me ha ocurrido? Irme a las webs de otros países de pruebas de vehículos.
A ver.
Y elogios, Vicente. Ajá. Por ejemplo, en Noruega y en Suecia les ha gustado un sistema que tiene ahora, en este caso la Teca, que le llaman el screen coat, que lo que hace es una lámina que protege para el frío y que si se te congela el parabrisas, en tan solo 2 minutos lo tienes perfectamente descongelado. En zonas de interior, en el norte de Europa, por supuesto, ha gustado mucho esta novedad y yo creo que viendo las cifras, fíjate, 60.000 en España y el resto, esos 240.000 en el resto del mundo, este modelo va a seguir siendo un éxito. El próximo cambio, que todavía no está claro, pero los 4 próximos años, este Ateca va a ser un éxito en todo el mundo.
Perfecto. Oye, pues nada, y de los 60.000, muchos de ellos, gran parte de ellos en JR Valle.
Y desde 18.700 euros.
Ah, vale.
De ahí para arriba. Básicamente, estamos hablando del modelo básico en gasolina, con ese precio, pero te puedes ir a muy poco más, a un diésel ligero, y luego, si quieres un coche totalmente equipado, con tracción 4, motor de 190 caballos en gasolina, con cambio automático o 150, tracción integral, incluso FR, puedes irte por toda la gama de precios y seguro que encuentras una Ateca, Vicente, que se adapta a tus necesidades.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
18 minutos, enseguida estamos con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico que ya está en los estudios centrales de COPE más Valencia, pero de Diego, nos tenéis que adelantar algo más.
Sí, me acaba de llegar una noticia de Mercedes, Vicente.
Sí, a ver.
Acaban de anunciar el EQXX, que es su próximo coche eléctrico, y me quedo solamente con esto, que promete viajar de Niza a Stuttgart sin tener que cargar. Y tú dices, ¿esto cuánto es? Pues
¿cuánto
voy a poner un ejemplo. Valencia, Cádiz, Valencia... La Coruña, 1.200 kilómetros, dice Mercedes que este EQXX podrá hacer sin recargar. Esa cifra, ¿te acuerdas cuando tú me decías, no, yo a partir de los 400 me lo pienso?
Sí.
1.200 encima de la mesa, ¿te lo piensas?
Bueno, ya empiezo a tenerlo más claro, ¿Algún detalle más de Diego?
Nada más, problemas con la salida de Honda en 2021 de la Fórmula 1. Mañana lo comentaremos con más detenimiento, Vicente. Puede que algún equipo de alguna bebida energética cambie de rumbo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pero no nos puedes adelantar algo más? ¿No?
Son rumores. Vamos a ver si podemos confirmar algo.
Son rumores.
Y si mañana podemos tener a Víctor Seara y nos confirma a ver qué va a pasar con esa Fórmula 1 a la que llega Fernando Alonso el año que viene y que también va a ser la Fórmula 1 de Carlos Sainz en Ferrari.
Gracias, Diego. Hasta luego. Adiós.
Luce Cuce.
¿Pero esta película de qué va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes,
Casanova. Bueno, la música asustado, de esta película, sí, de French Connection contra el Imperio de la Droga, hay que entenderla viendo las imágenes, y, porque es una música un poco dura, bastante dura de escuchar así.
Ya,
a pelo, ¿no? Solamente...
¿Qué rollo,
con el disco,
¿no?
Cambia de tema, porque hay 18 temas en el disco que se editó.
¿Me ha dicho el primero, yo qué sé. Este.
Por
este,
empezar,
¿este es mejor?
Era por empezar por el principio.
Este suena un poquito mejor.
Casi todo en clave jazzística, y algún tema un poquito más melódico como este. Bueno, la mejor película de 1971, así fue reconocida en los Oscars, esta magnífica historia de cine negro, de cine policíaco, un thriller que era muy fiel a los patrones del género, pero que presentaba una trama muy bien elaborada, adaptando una novela de éxito del escritor americano Robin Moore, que se había publicado en 1969. La película además contaba con una destacada participación española, la de nuestro actor más internacional en aquella época, sin duda, Fernando Rey. No sé si tú recuerdas la película, Vicente,
no.
The French Connection.
No,
bueno, pues te refresco la memoria.
Venga.
Y te cuento un poco de qué iba. Bueno, pues el prólogo nos lleva a Marsella, donde quien parece un policía de paisano sigue los pasos de otro hombre. Se trata de Alain Charnier, un traficante de drogas a gran escala que tiene sus miras puestas en negocios al otro lado del Atlántico. Poco después, cuando este agente de policía llega a su casa, es asesinado a sangre fría por el sicario de este criminal. A continuación, la acción salta al centro de Nueva York. Allí una pareja de policías, Jimmy Doyle, más conocido como Popeye, y su compañero, Buddy Russo, se dedican a presionar a los camellos que hacen sus trapicheos en bares de mala reputación para que les digan quiénes les suministran la mercancía. Después de una dura jornada de trabajo, ambos policías van a tomar unas copas al céntrico Club Copacabana. Qué casualidad que allí se encuentran con un delincuente de poca monta, Salvatore Bocca, que está alternando con varios peces gordos de la mafia. Tras conseguir una orden judicial, pincha sus teléfonos y descubren que un importante cargamento está a punto de llegar a la ciudad. Precisamente, el alijo procede de Francia con Alain Charnier, que lo ha camuflado en un coche, cuyo falso propietario es un famoso presentador de la televisión francesa. Poco a poco los policías irán cercando a este gángster escurridizo que tiene un asesino a sueldo como mejor compañero. La verdad es que la película se movía muy bien entre el suspense y la acción. Yo la he visto otra vez hace poco. Y bueno, tenía un final tan inesperado como impactante, ¿no?
El mismo final. Todas las veces que la has visto siempre acababa igual, ¿no?
Sí, prácticamente las dos veces que la he visto.
Ah, la he visto dos. Yo pensaba que la había visto muchas.
La que tengo más lejana es la secuela, que yo no sé si la he visto o no. Que
sí,
hay
sí.
Una segunda parte. Pero el final es bastante cortante, ¿no?
¿Ah,
te deja con ganas de más. Sí.
No lo cuentas, ¿no?
No lo voy a contar.
No se puede spoiler nada.
Efectivamente.
Vale.
Lo que sí que voy a contar es esa memorable escena del metro,
sí,
en la que el policía Jimmy Doyle persigue a Charnier, a Fernando Rey, y después de un buen rato jugando al gato y al ratón, este consigue escabullirse con gran habilidad, saliendo y entrando del vagón del metro con la ayuda de un elegante paraguas. Esta escena igual sí que la recuerdas porque es la más famosa de la película. La otra secuencia trepidante que vincula el cine con el motor se produce cuando Jimmy trata de dar caza al sicario que le ha disparado y este se mete en un tren.
Sí.
Esto obliga al policía a requisar un coche de mala manera.
Uh-huh.
Y a seguir el convoy ferroviario a toda velocidad por el centro de Nueva York. Y la verdad es que el coche acababa bastante maltrecho. Y el sicario también, ¿eh? Bueno, encabezaba el reparto un actor que ya hace años echamos de menos, Gene Hackman. Este gran intérprete dejó el cine en 2004 con 74 años, tras más de 40 de carrera cinematográfica. Su nombre empezó a despuntar gracias a la participación en Bonnie and Clyde, donde interpretaba al hermano de Clyde en la ficción Warren Beatty. Y este papel le valió su primera nominación al Oscar en el año 1967. Luego se seguirían otros títulos menores hasta que llegó este The French Connection, película por la que ganó el Oscar a mejor actor de ese año 1971. Otros títulos inolvidables en los que participó Gene Hackman fueron La aventura del Poseidón, Un puente lejano, Superman, Bajo el fuego, Hoosiers, Más que ídolos, Rojos, Arde Mississippi, Testigo accidental, La tapadera, Marea roja, Poder absoluto y un largo etcétera. Y por supuesto, volvió a ganar el Oscar, esta vez como mejor secundario, por el western Sin perdón, en 1992, donde estaba también estupendo haciendo de malo. Actualmente el actor, que sigue vivo por fortuna, tiene 90 años y desde que se retiró se ha dedicado a su otra gran pasión, que es escribir libros. ¿Quién estaba a su lado? Pues un actor ya desaparecido como fue Roy Scheider, que antes de ser actor se dedicó al béisbol y al boxeo. Luego sirvió 3 años como profesional en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y finalmente, lo que son las cosas, recaló en el cine. Primero en el teatro y luego en el cine. Cuando participó en The French Connection, todavía no era muy popular, pero este trabajo le sirvió para darse a conocer. Fue nominado al Oscar como mejor secundario y 4 años más tarde Spielberg lo fichó como el protagonista, como el policía otra vez, de Tiburón. Y a este papel seguirían sus participaciones en Marathon Man, El Eslabón del Niágara y otro gran éxito como fue All That Jazz, Empieza el Espectáculo, otra película que ganó muchos Oscars. También lo vimos en El Trono Azul y en La Casa Rusia. Y cerraba el trío protagonista, como decía al principio, nuestro Fernando Rey, que entonces contaba con 54 años y ya era toda una institución. Había empezado a estudiar arquitectura de joven, pero la Guerra Civil paralizó sus estudios y después ya se dedicó a ejercer de actor de doblaje, desde donde dio el salto a la gran pantalla. En 1971 ya quedaban muy atrás sus primeros trabajos en películas míticas como Agustina de Aragón, Locura de Amor, Cómicos y, por supuesto, sus colaboraciones con Luis Buñuel en Viridiana, Tristana, El discreto encanto de la burguesía y Ese oscuro del deseo. Otras películas internacionales en las que participó Fernando Rey fueron Los últimos días de Pompeya, Campanadas a medianoche o Jesús de Nazaret. En España trabajó en otros títulos también, bueno, míticos como El crimen de Cuenca, Birn o La sala de muñecas, El bosque animado, La marrana y, por supuesto, todos lo recuerdan como ese gran Quijote de la serie El Quijote de Miguel de Cervantes, de la serie de televisión. El director de The French Connection, Contra el imperio de la droga, como se tituló aquí en España, fue William Friedkin, que también dirigió El exorcista, El mayor robo del siglo y A la caza. En esta ocasión, la verdad es que imprimió un sello muy particular a la película y muchas secuencias parecen auténticamente reales. Una curiosidad es que él, para el papel de malo, de traficante, quería al actor Paco Rabal. Pero el agente de actores se confundió y le llevó a Fernando Rey. Pero Fernando Rey al final fichó para esta película porque luego el director William Friedkin se enteró de que Paco Rabal ni dominaba el inglés ni dominaba el francés.
Y así aparte, físicamente no tiene nada
bueno,
que ver.
Físicamente Paco Rabal le daba un perfil más de villano, ese rostro duro que tenía Paco Rabal.
Sí.
Fernando Rey era mucho más elegante, pero seguro que...
Fernando Rey era más un rey, ¿no? Seguro que, aspecto
sí,
de rey,
sí,
¿verdad?
Mucho más elegante, pero seguro que Paco Rabal lo hubiera hecho también muy bien si hubiera dominado el inglés. Bueno, la película fue nominada a 8 Oscars, ganó 5. Mejor película, director, actor, guión adaptado y montaje. También consiguió 3 Globos de Oro. Tuvo una secuela, como decíamos, en 1975, de French Connection 2, de la que también se encargó otro prestigioso director, John Frankenheimer, el director de El hombre de Alcatraz. Bueno, pues esta secuela daba respuesta a algunas de las cuestiones que quedaban en el aire en esta primera película. No alcanzó la secuela el mismo reconocimiento y esta vez era Jimmy Popeye, el que viajaba a Francia en busca de Charnier, así que repetían en los papeles tanto Jim Hammond como Fernando Rey, pero ya no estaba Roy Scheider. La banda sonora, esta que te está gustando tanto, la encargó el director a un trompetista, batería y compositor de jazz que la verdad desconocía el mundo del cine, Don Ellis. Él se dedicaba más a su big band. Pero bueno, este fue su debut como compositor de bandas sonoras y luego también firmó otras partituras para otras películas y series de televisión. La música no está muy presente a lo largo de la película y cuando lo haces casi siempre en clave de jazz, sin una melodía definida, como estamos comprobando. Yeah. Pero era un género, el jazz, que se ajustaba muy bien a los thrillers policíacos y lo podrás comprobar.
Esta es la que suena mejor. Esta.
Sí.
¿Verdad? Esta es más... Suena thriller.
Efectivamente.
De esa época además, ¿eh?
Si ves otras películas de los 70, otros thrillers, verás que también el jazz impera en la banda sonora. Antes que Jim Hammond, se barajaron otros nombres para el papel de Popeye, como los de Steve McQueen, Paul Newman, Charles Bronson y Rod Taylor. Como aparece al final de la película, muchos de los personajes están basados en personas reales. De hecho, el personaje de Charnier se basa en Jim Jehan, un narcotraficante que finalmente fue arrestado en París, pero no fue extraditado porque Francia no tenía un acuerdo de extradición con Estados Unidos.
Bueno, el coche...
El coche. Ese coche que acaba destrozado en la película, que requisa Jim Hammond.
¿No te importa que pasemos la ITV antes?
Pasamos la ITV y luego al coche.
Venga, hecho.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
El Pontiac Le Mans del 71.
Lo mejor para perseguir un tren en marcha a toda velocidad.
Sí, cuéntanos.
Pues mira, hay que decir que para filmar esta secuencia destaca que se colocó una cámara en el parachoques de este Pontiac Le Mans. Uh-huh. Y así se muestra una toma desde un ángulo bajo de las calles mientras el coche avanza a toda velocidad. La secuencia se rodó con aquellas cámaras de la época a 18 fotogramas por segundo en lugar de lo habitual que era 24 por segundo para mejorar la sensación de velocidad. Participaron un montón de conductores especialistas que tenían que fallar al chocar contra el coche, pero no todos lo consiguieron, ¿eh? Y el coche acabó hecho, bueno, un trasto. Pero se quedó así, ¿no? No se repitió la toma de las escenas estas,
sí.
Y al final se incorporó al montaje final de la película. Bien. Muchos agentes de policía actuaron como asesores, pero también gran parte de ellos, pues la verdad, se mostraron disgustados por la manera en que el protagonista, Jim Hammond, acababa con el sicario. Es que le disparaba por la espalda. Esto sí que lo cuento, ¿eh? Y parecía un asesinato, y esto era impropio de un policía, ¿no? Como que dañaba el honor del cuerpo de policía de Nueva York. Bueno, hay que decir que el Pontiac Le Mans 71 que aparece en la película es un sedán de cuatro puertas, color marrón. Esta es una marca del grupo General Motors desde el año 1926 hasta 2010, ¿eh? Y decir que el Pontiac Le Mans empezó a producirse en el año 1961. Tuvo varias etapas. Este pertenece a la tercera generación, medía 5,26 de largo y 1,94 de ancho. Llegaba a alcanzar una velocidad de 212 kilómetros por hora en los modelos con un motor más potente. Y en el interior destacaban algunos detalles, como por ejemplo asientos de espuma, ceniceros en los apoyabrazos, tablero de madera de teca, en fin, unos detalles que hoy se nos antojan muy vintage. Incluso el modelo Sport tenía aire acondicionado y radio FM AM. ¿Eh? O sea que esto era la bomba.
Cuidado, ¿eh?
Ahora, ¿qué costaba un Pontiac Le Mans en aquellos años 70, principios de los 70? Pues entre 2.700 y $3.400. Y se fabricaron un total de 120.300 vehículos de este modelo.
Hemos concluido, pero sí que me gustaría saber qué nos recomiendas para estos días. Tenemos puente, ¿eh?
Sí, pues escuchar esta banda sonora todo el día no.
¿La quito o qué?
Esta no.
Ahora pondré una banda sonora que es la del el individuo, la persona que grabó al camionero, ¿eh? Ahora enseguida.
Podrías poner, por ejemplo, algo de Rafael Acarrá, porque vamos a hablar de una película que voy a recomendar.
Uy, madre mía. No lo tengo entre mis favoritos a Rafael Acarrá.
Pasamos del cielo al infierno. De infierno al infierno.
A pesar de que me encanta, Rafael.
Bueno, pues
Acarra,
te voy a recomendar, a ti que te gusta el cine español, sí. Una comedia ligera, desenfadada, nostálgica y con esos éxitos de Rafael Acarrá, que le va muy bien a Explota, Explota. Película protagonizada por Ingrid García Johnson, Verónica Echegui y Fernando Tejero, además de Pedro Casablanc.
Sí.
Últimos años de dictadura, una televisión y unos espectadores que están cambiando los gustos, la censura y esos ballets atrevidos de Televisión Española que manejaba muy bien Valerio Lázaro. Todo esto en clave de humor, de caricatura no excesiva, no grotesca, para todos los públicos en Explota, Explota, película, estreno que recomiendo. Otra película que también está bien, hombre, si eres incondicional, no sé si es tu caso, de Woody Allen, ¿lo eres, Vicente?
Sí, mucho además, pues, y te lo he dicho muchas veces, pero tienes mala memoria.
Es
de mis favoritos además.
Rifkin Festival. Que además se desarrolla toda la película en el Festival de San Sebastián, con lo cual los que somos asiduos del certamen nos hemos sentido muy próximos a esta historia, que no deja de ser la historia de siempre de Woody Allen, donde Wallace Shawn interpreta su trasunto, sus osías, por decirlo de alguna manera, un hombre hipocondriaco, malhumorado, sentimentalmente frustrado, pero ahí aparece Elena Naya y la película, bueno, pues tiene homenajes a cine clásico muy interesantes. Y por último, recomendar también un drama familiar que se llama Falling con Viggo Mortensen. Viggo Mortensen que está mañana jueves en Valencia, en los cines Lis y en los cines Babel, presentando esta película. El propio Viggo Mortensen en carne y hueso.
Ahí estará. Oye, por cierto, vamos a escuchar a la persona que estaba grabando al camionero que intentaba derrapar en una rotonda. Esto es. Vaya. A ver que a ver si lo seguimos. Ahí va. Ah, pues sí que estaba disfrutando, ¿eh?
Sí, las risas son casi de Halloween.
Ese es el sonido del derrape.
¡Dale tomate!
¡Dale tomate!
¡Qué bruto es!
O sea que... Atención, atención, porque nos quejábamos al principio de que se le sancionaba que grababa, pero parece ser que era amiguete también.
Váyatela.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Buen puente.
Igualmente, buen puente. Sí, hay que mirarle mal a este conductor del camión y también al acompañante, al que le grababa detrás. Faltaría más. Amigos, nos vamos a las 4. La información, mañana más, saltando. Conmigo, salta conmigo.